¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar la historia.
Sí. Tú estuviste en teatro, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Para eso te va a servir de algo.
Ok.
Aquí.
Como el teatro.
O sea, aquí nomás.
Ok.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
¿De qué se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
El 9 de marzo de 1806, Edwin Forrest nació en la ciudad de Filadelfia, en la pobreza. Tenía un padre escocés y una madre germanoamericana. Cuando era nada más un niño pequeño, se unió a una compañía de teatro amateur y hacía sus obras en un shed, así en un...
cobertizo.
Sí, literal una leñera, güey. Ahí guardaban la leña y ahí había...
Yo empecé a hacer mis obras de teatro en el sótano de mi abuela o en mi cuarto. Cerraba así con cortinas y luego hacía que mis tíos y papás fueran a ver mis obras de teatro. Y yo sé que me odiaban, pero ahí estaban.
No, más bien te amaban, por eso estaban ahí, güey. O sea, te amaban a ti, pero odiaban lo que estabas haciendo.
Ya. Sí, muy probablemente.
A los 11 años tuvo su gran oportunidad y consiguió un papel en el South Street Theater de Filadelfia. Pero su padre murió cuando él tenía 13 años y después de algunos trabajos se ofreció como voluntario para participar en un experimento sobre los efectos del óxido nitroso.
¿El que te hace reír?
Simón. Sí, ya es cuando hablamos de los dentistas que sí, iban así a experimentar. Sí, sí, sí. Y dijo, yo le entro. Y cuando estaba bajo la influencia del óxido nitroso, de repente empezó a vomitar un soliloquio de Shakespeare así.
¡Qué chingada!
Y por alguna razón, había ahí en esa demostración de óxido nitroso un abogado importante de Filadelfia que tenía contactos y le consiguió a Edwin una audición en el Walnut Street Theater. Así que hizo su debut profesional el 27 de noviembre de 1820.
Ese abogado llegó con una gente y dijo, no, me tienes que conocer a este cabrón, güey. Le inyectas pinche gas para reírte y es un genio.
Básicamente, güey. Luego se fue de gira por el oeste y en esta gira ganó un poco de fama por sus fantásticos personajes de blackface.
¡Oh, my God! Te odio, lo hiciste a propósito. Me hiciste querer a este tipo. Está bien.
La autora estadounidense Constance Rourke dijo que era tan bueno haciendo blackface que a menudo andaba por las calles con los negros sin que ellos se dieran cuenta.
No, it's, come on.
Dijo que incluso Edwin engañó a una anciana negra haciéndole creer que era un negro y la convenció de que se fuera al escenario con él esa noche para hacer un acto ahí.
Ok, no sé qué tan cierto sea todo eso.
Yo tampoco, pero...
pero bueno, era bueno.
En los 1800. Ahora, en 1826 llegó Edwin a Nueva York. Tuvo una gran actuación en el Teatro Bowery como Otelo. Y después de esta exitosa corrida de shows, empezó a ganar hasta $200 la noche por sus actuaciones.
Uy, güey.
Ahora, Forrest era un hombre rudo, la neta. Edwin era, pues, era fue padre escocés, vivió pobre.
O sea, alemana.
Ajá. Y era de la clase trabajadora y le gustaba hacer como que a los personajes elegantes o así medio mamones. Lo fanfarroneaba con eso y la gente lo veía como un ídolo de la clase trabajadora.
Ok.
Y era todo lo opuesto al actor William MacCready. MacCready nació en Londres el 3 de marzo de 1793. Su padre estaba en el teatro, así que él fue y lo siguió. Y a la edad de 17 años hizo su primera aparición como Romeo en Birmingham y tuvo mucho éxito. Hizo su primera aparición en Londres 2 años más tarde y luego 2 años después de llegar a Londres se hizo un nombre en la obra de Rob Roy. Y luego dijo, voy a ir a probar suerte a América. Llegó en 1827, pero no le fue tan bien a MacCready en Estados Unidos. En Baltimore, mientras interpretaba a William Tell, el hombre de utilería se olvidó de romper una flecha antes de dársela a MacCready. Se la dio...
entera.
Pues, entera. MacCready se vio obligado a romper la flecha él mismo en el escenario y se volteó justo enfrente de la audiencia y gritó, no puedo conseguir una flecha en sí en su país, señor. Ahora, siendo británico, todo mundo lo tomó como un insulto.
Uh-oh. Spaghetti.
Patriotas molestos empezaron a enviar cartas a los periódicos y MacCready tuvo que ofrecer una disculpa pública. Lo MacCready y Edwin Forrest estaban de gira por los Estados Unidos en diferentes obras, pero no eran rivales, nomás pues eran, estaban trabajando. Ambos interpretaban personajes muy diferentes porque eran actores bastante diferentes, pero ya se ubicaban y se portaban chido el uno con el otro. MacCready regresó a Inglaterra después de que se disculpó públicamente y siguió su gira, ya le fue chido. Y regresó a Inglaterra después de su gira exitosa en Estados Unidos.
Le quitaron la cancelación.
Ajá, lo descancelaron.
Ok.
Edwin entonces dijo, voy a ir yo a Inglaterra para tratar de conquistar los escenarios de Europa. En Londres subió al escenario con la obra The Gladiator, que no fue bien recibida, pero su actuación sí tuvo buenas críticas.
Eso es bueno cuando dices, bueno, actuó bien. Ajá. No pero sé. A Ridley Scott le faltó ahí.
Siempre es Ridley Scott, güey. Sí. Siempre. Pasó 10 meses en Inglaterra actuando en varias obras y conviviendo con otros actores ingleses, como William MacCready, se empezaron a hacer compas. Y mientras está en Inglaterra, Edwin se casó con Catherine Sinclair en junio y en 1837, luego regresó a Filadelfia. Años después, en 1844, MacCready regresó a Estados Unidos otra vez a trabajar. Ahí ya MacCready y Edwin ya se habían hecho compas. Pero a estas alturas, la mayoría de las ciudades tenían 2 teatros. Y Forrest y MacCready eran los actores como que más populares del momento. Entonces, cuando un teatro contrataba a uno, el otro teatro contrataba al otro.
Ok.
Porque pues eran de alguna manera tengo que competir.
Hay que llenar, hay que llenar.
Y esto sucedió en todo Estados Unidos y poco a poco la amistad se fue tornando una rivalidad.
Oh no. Entonces esta historia me la estoy imaginando Vin Diesel y The Rock.
más o menos. Pero con pelo. Edwin fue catalogado como el American Tragedian, o el trágico estadounidense, supongo. Y tuvo mucho éxito. Y MacCready se empezó a quedar un poco rezagado. Luego... MacCready regresó a Inglaterra, pero ya como que con un poquito de celos contra Edwin. Pero la neta, pues era un caballero inglés y no decía nada en público.
Claro, los caballeros no tienen sentimientos que expresar externamente.
Sí, y hasta cierto punto tenía razón, porque si buqueaban a MacCready en una obra o en algo, Edwin podía decir, ¿sabes qué? Pues yo no tengo necesidad de ir a esa ciudad. Pero Edwin le gustaba mucho hacer dinero, entonces ya, pues este güey pues, está trabajando ahí, yo también voy, chingue su madre. O sea, no tenía necesidad de aceptar esos papeles. Podía haber ido de gira por otro lado.
Pero siempre estaba ahí pisándole los talones. Ajá, sí. Por la
Entonces, hasta eso MacCready no tenía... O sea, tenía razones para sentirse un poquito así como que lo estaban jodiendo. Luego, en 1845, Edwin regresó a Inglaterra con su esposa. Estuvo en más obras. Le iba bien. Hasta que decidió tomar el papel de Macbeth. Fue una elección muy equivocada para su estilo de actuación. Los amigos de MacCready y la prensa teatral estaban listos para atacar. Esta vez no fueron caballerosos. Porque dijeron que como Edwin no fue caballeroso con MacGregor en Estados Unidos, pues ellos no tenían que serlo. Durante Macbeth, la audiencia le empezó a asfixiar a Edwin. Ajá. Esa fue su manera de decirle, vales verga. MacReady, él dijo que, o sea, él estaba ahí, pero dijo, yo no participé.
Yo no empecé nada.
Sí. No hay pruebas de que haya participado, no. Nomás se sabe que la audiencia le empezó así.
Llevaba una canasta llena de serpientes, pero estuvieron calladitas toda la obra. Toda la obra.
Ajá. Y no había pruebas, no había, pero Edwin no tenía dudas y dijo, güey, este güey fue el que puso a la audiencia en mi contra. Un par de meses después, Edwin fue a ver a MacReady interpretar Hamlet en Escocia, güey. Durante la obra, se puso de pie en un palco privado y le empezó a sisear a MacReady. Fue descrito como un siseo marcado y ofensivo.
No, o sea, no era nomás un sss, era un no.
Ajá. Tenía más intención.
Ahora, guerras han empezado por ese tipo de siseo.
Uy, espérate. Ahora, la prensa británica no estaba para nada encantada con este asunto. De la noche a la mañana, el respeto que tenía Edwin en Inglaterra desapareció. Así que tuvo que disculparse ahora él públicamente en Inglaterra. The Times publicó una carta. Bueno, primero publicó un artículo que se llamaba Ceros Profesionales y Edwin mandó una carta para que la publicaran donde explicaba a su lado de la situación.
Es que yo también nomás fui con una canasta llena de serpientes. Entonces no las pude callar.
Cito, hay dos formas legítimas de demostrar aprobación y desaprobación en el teatro. Una expresiva de aprobación mediante el aplauso y la otra mediante silbidos para marcar la disidencia. Y así como el aplauso oportuno y cordial es la justa recompensa del actor que bien lo merece, así también lo es el silbido como un saludable y sano correctivo de los abusos del escenario.
Sí, muy sano.
Hamlet. Fue contra uno de esos abusos que expresé mi disidencia. La verdad es que el señor MacReady consideró apropiado introducir un baile elegante en su interpretación de Hamlet. Lo que pensé y sigo pensando es una profanación de la escena.
¡Oh! Purista. Nos salió purista el caballero este.
Debe observarse que también que yo no he estado de ninguna manera solo en esta expresión de opinión. Dijo, no nomás era yo, ¿eh? O sea, había otros también ahí.
Ahí buileando. Había uno, le tiró un dedo, dos. Estamos en Inglaterra.
El autor del artículo, que me ha señalado de la manera más injustificada para la animadversión pública, ha omitido cuidadosamente darse cuenta del hecho de que aplaudí calurosamente varios puntos de la actuación del señor MacReady. O sea, sí, o sea, nomás te fijaste en lo que hice mal.
Exactamente.
Nunca se fijan en lo que uno hace bien.
No, no, estás cuando le chifle acá.
Ajá. Hitler inventó el bocho, pero no se enfocan en lo malo siempre, güey. Es la misma pinche lógica, güey. En cuanto a la lamentable acusación de celos profesionales que se me imputa, la descarto con el desprecio que se merece. Atentamente, Edwin Forrest.
Según él, eso fue una disculpa.
Sí, obviamente okay. Esto no ayudó.
No, 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 no.
Sí, se tuvo que regresar a los Estados Unidos.
Parece Instagramer o youtuber pidiendo perdón.
Sí, güey, pues es lo mismo. O sea, pero antes no había redes sociales. Tenía que hacer a través de periódicos.
Siempre las disculpas idénticas.
Y no era de un día para otro. Se tardaba meses este pedo, güey.
Va a tomar este tiempo para...
mejorar, para aprender.
Gracias por hacerme ver que cometí un error. Suscríbanse y denle like.
Y con un chingo de anuncios, ¿no? La disculpa.
Sí, monetizado.
Cuando regresó Edwin a los Estados Unidos, pues todo el mundo sentía que MacReady pues, también ya lo había chingado. Entonces ya la rivalidad fue creciendo y ahora está involucrando más gente, güey. Y también en Inglaterra sentían los amigos de MacReady que Edwin nomás lo estaba chingando y tratando de joder con él. MacReady aparentemente pensó que sería un buen momento entonces para regresar a Estados Unidos. Y llegó a Boston y se enteró que muchos ahora como que lo veían como con amargura, ¿no? Como este güey, este británico está chingándose a nuestro actor, a nuestro Edwin Forrest.
A nuestro Tom Hanks.
El primero en tirarle mierda a MacReady fue el periódico El Boston Mail, escribiendo sobre su actuación el 30 de octubre de 1848. Cito... El señor MacReady juega esto completo en el Howard Athenaeum y se niega a presentarse por menos de $1 la entrada.
Está caro.
Aparentemente. En Nueva York, este precio se tradujo en una cuenta miserable de asientos vacíos. El artículo felicitó a otro dueño de teatro por ceder a los términos dictatoriales de este actor autócrata. Por no cederle. Dijo, bueno, cediste ante este güey. Este güey es un autócrata, está de la chingada, es un... O sea, aparte también hay que hablar de pues toda esta la tensión de Inglaterra y Estados Unidos en esa época muy fuerte, güey. Y es como si pusieras a pelear justo a Tom Hanks contra Colin Firth, güey.
Oh my God, sí, esa es.
Cito, sentimos lástima por su ignorancia de las instituciones de este país y esperamos por el bien de sus créditos que cuando llegue a casa no escriba un libro negro sobre las costumbres estadounidenses. Pero si lo hace, nos ahorrará en la producción de su cerebro. Están así como que tirándose a insultos.
Pero finales. Elegante. Todavía está muy bonito todo el asunto. Fuera de estos dos, si lo estás viendo afuera, estás disfrutando.
Pues es un chisme bonito. Es como estar viendo un hilo de Twitter de gente que no conoces.
De dos abuelitas que se odian. Porque una cocina más bonita la ensalada de papa que la otra.
Ahora, el artículo continuaba explicando cómo MacReady había atacado y arruinado a Edwin en Inglaterra. La siguiente parada de la gira MacReady fue Filadelfia, donde vivía Edwin y donde también estaba dando un show. En este punto, Edwin había hablado de retirarse, pero de repente dijo, ¿sabes qué? Volver a actuar al mismo tiempo y en la misma ciudad que MacReady.
Esto ya es a propósito.
Sí, esto ya fue completamente... Ya, aquí ya se quitaron los guantes, ya se agarraron a puño limpio.
Casi, pero creo casi. Que es necesario, porque a mí se me hace bien chido. Tener un archienemigo de a de veras, así como este, creo que te llena la vida de alguna forma, llena tu corazoncito.
Sí. Y ambos actores empezaron a hacer discursos uno contra el otro. O sea, estaban como boxeadores. Antes de sus shows, hablaban
ser
de su contrincante.
O no ser un pendejo como MacReady. Esa es la pregunta.
Y una noche, MacReady habló sobre el mal trato que había recibido de un actor rival. Y Forrest le respondió con una carta. Volvió a explicar que había asfixiado y le había silbado a MacReady por el extraño baile que había hecho durante Hamlet. También decía que MacReady era un mentiroso. Cito, no tiene ningún sentimiento de amabilidad hacia ningún actor que por su talento probablemente se interponga en su camino. Tiene una imaginación muy viva y a menudo recurre a ella para decir sus hechos.
O sea, básicamente está inventando todo.
Le dijo mentiroso y le dijo... güey, si te lo pones en tu camino, es culero. Te va a quitar. Si bien el discurso de Edwin no ayudó a su causa con las personas ricas e inteligentes, sí logró irritar a la clase trabajadora y toda la gente del Bowery, que era el barrio rudo. MacReady se preparó para demandar a Edwin por difamación. Estamos en los 1840 y tantos ahorita.
Oh my God, por favor, dime que televisaron todo.
Se reunió con dos abogados de Filadelfia que le dijeron que dejar el asunto pasar y que mejor se concentrara en su reputación, pero no pudo.
No.
Fue a Nueva Orleans donde encontró a abogados sureños que no eran fanáticos del actor Edwin Forrest y estos le dieron cuerda. Pidió pruebas de Inglaterra, recibió cartas de Edimburgo que demostraban que Edwin estaba solo cuando estaban sisiándolo. O sea, que no era cierto que había más gente sisiándolo y silbándole. Su baile elegante en Hamlet.
Y aparte yo vi al Forrest, cagó ahí en el asiento antes de irse de mi obra.
También consiguió testimonios de los críticos periodísticos que decían que no les había influido y que poco a poco fue escarbando por pruebas para poder demandar a este güey por difamación. Pero nada de eso importaba porque los que apoyaban a Edwin no iban a cambiar de opinión. El consenso era que MacReady no debería volver a actuar en Nueva York. La gente estaba tan molesta que comenzó un movimiento para expulsar a todos los actores ingleses de los escenarios de los Estados Unidos.
Oh my God, no ha cambiado nada.
Aunque en realidad no se tomaron medidas reales, sí había una ira latente. Los estadounidenses todavía tenían malos sentimientos hacia los británicos por la guerra revolucionaria, por la guerra de 1812. Y además a los británicos les gustaba hablar mierda sobre las costumbres estadounidenses.
Oh, claro, güey, claro.
Digo, todavía. Pero ya se estaban así, no, pues este güey es inglés, pues que chingue su madre.
Dame un pretexto, cabrón.
Ahora, también era un tiempo en el que los disturbios en los teatros no eran eventos aislados. Incluso eran planeados con anticipación.
¿Cómo? ¿What?
Había protestas que generalmente tenían la intención de oponerse a una política específica en el teatro, a un director o a veces a música que se había tocado y los molestaba. Entonces la gente llegaba al teatro... Hacía sus protestas, pues rompiendo muebles, aventando cosas al escenario. Pero por lo regular, el director de la obra o el dueño del teatro salían y arreglaban el asunto y todo continuaba.
Es que estamos aquí, nos enojamos y destruimos el teatro porque Lady Macbeth no puede ser una mujer afroamericana. Y entonces vamos a tirar el teatro todo completo.
Ajá. Sí, qué cosas, ¿no? Y esto ocurría tanto en Estados Unidos como en Europa. La policía por lo regular no se involucraba, a menos de que ya las protestas condujeran a la violencia. Cuando ocurría la violencia, cerraban el teatro. Y, o sea,
¿con todos adentro para que se agarraran a putazo?
Pues básicamente, o sea, como que era su manera de, oye, pues que hagan su desmadre y luego ahorita lidiamos con los que salgan.
Bien.
Pero los actores obviamente sentían que no tenían el respaldo de la policía. Y luego, por alguna razón... Tres productores decidieron traer a MacReady de regreso a Nueva York para un show el lunes 7 de mayo de 1849. Estaría en un teatro de ópera muy elegante, muy aristócrata. Mientras tanto, Edwin estaba en el teatro Broadway. Y para los fanáticos de Edwin, esto era un insulto horrible. Creían que Edwin debía ser vengado y que McCready debía ser impedido de actuar frente a una audiencia en Nueva York. Así que un tal Capitán Reinders compró 50 boletos y se los dio a personas a las que se les indicó que silbaran hasta que McCready abandonara el escenario.
Ay, qué forma tan patán, pero sabrosa de hacerle pedo.
Wey, es literal, o sea, ha habido, les ha pasado a Dave Garrett, güey, les pasó hace poco en Wisconsin, y que alguien fue a sus shows y se salieron del show así enojados por algo que dijeron. O sea, ¿para qué compras boletos? O sea, ha habido varias ocasiones en las que la manera de protestar es, te voy a dar mi dinero y luego voy a ir a...
enojarme.
A enojarme.
No, es que no me conoces. Entiendo si te trajo alguien y no te explicó absolutamente nada. Uh-huh. Que te ofenda y te salgas.
Pero sí ha habido varios casos últimamente, güey, de que... Neta, o sea, ¿para qué? O sea, ¿te das cuenta que por más que le hagas pasar así, no sé, incomodidad, ya le diste tu dinero?
Ajá. Sí, sí, son palabras. No te va a pasar nada, al final de cuentas. Mejor sigue pisteando.
Ahora, otras organizaciones también se sumaron y en el momento de la presentación se estima que había alrededor de 500 personas con un boleto que nomás fueron a chingar a McCready.
¡Boo! ¡Boo that man! ¡Boo!
Ahora, la noche del espectáculo, la casa estaba llena. Cuando subió el telón, los actores populares locales fueron aplaudidos y luego salió McCready como Macbeth. Fue recibido por silbidos, gritos y ruido. Continuó con la actuación, pero nadie puede escuchar lo que decía.
No.
La audiencia pareció tomar esto como un desafío, de que el güey siguiera actuando, y empezaron a hacer más ruido. Pero McCready se mantuvo firme. Así que como este se mantuvo firme, la gente dijo, ok, saquen los huevos podridos.
¡No!
Empezaron a lanzarle huevos podridos, monedas, cualquier otra cosa que pudieran lanzarle. Y luego empezaron a aventar las sillas desde el balcón.
¡Oh!
La policía estaba presente porque pues, sí esperaban que hubiera problemas. Pero aquellos en la audiencia no prestaron atención a sus instrucciones de los policías que le dijeron, güey, deténganse. La policía estaba superada en número completamente. No intentó realizar ningún arresto. Esa fue la decisión correcta porque los alborotadores dijeron que estaban preparados si la policía intentaba detenerlos.
A llenarlos de huevos.
Supongo.
Y decirle, no vales madre, chota.
Pues no nada más traen huevos, pero Dios, traían bolsas de pólvora.
What?
Ajá. Dijeron, si los policías empiezan a hacerle de pedo, vamos a aventar pólvora al candelabro.
Mira, yo como policía también me justificaría muy fácil decir, miren, señor comandante, ese señor es un actor. Yo no sé si está actuando como que tiene miedo y está en verdadero peligro. o es parte del show.
Es parte de la obra. Es que ya ves estas nuevas obras interactivas que no respetan la cuarta pared.
Es un performance esto. Acabamos de ver un performance.
Sí, güey, pues como estaban los candelabros, que pues no eran de electricidad. Ellos llevaban pólvora.
La aventabas a la...
Para aventarla a las velas y que hiciera un cagadero a las lámparas.
¿Qué es esto, Querétaro?
Finalmente se detuvo la obra, se bajó el telón. McCready dijo, eso es todo. Ya estuvo, ha terminado. Pero uno de los productores que llevaba a McCready odiaba a Edwin Forrest y esa era su manera de vengarse de él. Por lo que le dijo, no, güey, vas a seguir con la corrida de funciones que te traje a hacer. O sea, como que nomás esta y te vas. Yo te contraté para que estés aquí varios shows. Entonces tienes que hacerlo, güey. Entonces lo obligaron, a diferencia de la vez que fui a Chihuahua y me dijeron, mejor no regreses mañana. Este güey dijo, no, güey, no regreso mañana, casi me matan. Dijo, no, tienes que regresar mañana.
Es
que
esa, no mames, estuvo buenísimo. Creo que es la mejor obra en la que he estado. ¿Viste el vato que traía una bolsa de pólvora, mamón? Una bolsa de pólvora.
No dudo que al día siguiente ya hubieran estado vendiendo sus bolsitas de pólvora allá afuera, güey, también.
A Penny.
Pero pues instaló, o sea, insistieron, güey, pues vamos a volver a instalar la obra, vamos a hacer una segunda función. Y consiguió que todos sus amigos ricos del promotor hicieran una solicitud formal para que McCready continuara. Entonces le dije, mira, junté firmas, güey, de mis compas con dinero. Ellos quieren que sigas actuando.
Pero le iban a seguir pagando.
Sí, sí. Pero fue de, güey, toda esta gente rica, güey, importante de aquí en Nueva York.
Va a venir a verte.
Dijeron que lo van a sustentar y que no podía rendirse. Entonces el próximo show estaba programado para el jueves 10 de mayo. O sea, esto fue un lunes, ahora ya va a ser el jueves.
Día de las Madres.
Sí.
Mexa.
Ahora esto ya se estaba convirtiendo en una batalla entre la clase alta y la clase baja. Porque pues McCready estaba siendo...
la elite.
Sí, estaba siendo apoyado por la gente con dinero de Nueva York y Forrest era el actor del pueblo. Ajá. Los del Bowery ahora pensaban que habían ganado, pero los ricos querían continuar con la lucha. Ahora era la aristocracia contra el pueblo y los ricos representaban la odiada arrogancia de los ingleses. Y la gente decidió que la obra no debía continuar. Se corrió la voz de que si McCready aparecía en el escenario, se iba a encontrar con una turba enardecida.
Si van a ver la obra del MacReady, hay agujas en los asientos con sida, ¿eh? Y con tuberculosis, no más, para que sepan.
Y bienvenido al mundo de la tuberculosis, escrito ahí en el...
Ya eres vampiro.
Se le informó a la policía y le dijeron al policía, güey, detengan la obra. El alcalde dijo, va, voy a ir a hablar con el del teatro. El alcalde fue a hablar con el del teatro y el teatro dijo, ni madre, se va a hacer, güey. Oh. Y no le hizo caso al alcalde. Se anunció la función oficialmente. Aquellos que habían forzado que la primera función terminara antes de tiempo se sintieron insultados e ignorados. La ciudad estaba muy tensa. Todo el mundo esperaba que
yo me
hubiera...
Me expresé, ¿no?, que no vieron mi bolsito de pólvora y aventé tres sillas. Y no me hacen caso.
Tres sillas, me lastimé la muñeca y no me hacen caso que...
Que no quiero que alguien más disfrute del arte que hace este hombre.
Es que esas no son formas.
Es que yo no quiero. Me molesta a mí.
Ahora, todo el mundo estaba esperando, güey, se va a hacer un desmadre, va a haber golpes, va a haber todo, pero MacReady estaba muy tranquilo porque a él los hombres ricos le aseguraron que no iba a haber problemas. La mañana de la función, los alborotadores empezaron a repartir boletos que compraron para entrar a hacer su cagadero, mientras los productores pedían protección al alcalde. En el ayuntamiento, el alcalde se reunió con el jefe de policía, el sheriff, el general de división Sanford y el general de brigada Hall para hablar sobre la protección de la casa de ópera. Luego el alcalde nuevamente les dijo a los productores, por favor, no hagan esto. Y ellos dijeron, güey, se va a hacer. Ya está soldado, güey, ¿qué vamos a hacer? Ya vendimos los boletos.
Show must go on, buddy. Así es.
El show debe continuar.
Ya están las bolsitas de pólvora y las canastas de víboras allá afuera con sus vendedores. Esto ya no se puede tener, compa. Ten ahí bombazos.
Ahora, el jefe de policía dijo que su fuerza de 900 hombres no era suficiente para manejar lo que se avecinaba. Así que llamaron a los militares.
Para una obra de teatro.
Ajá. Había 200 policías adentro de la casa de ópera, Astor Place se llamaba. Los otros fueron colocados al otro lado de la calle. O sea, había 700 policías afuera, 200 policías adentro, güey. Mientras tanto, corrió la noticia en la calle de que esta noche iba a ser una noche de disturbios.
Y de apuestas, porque estoy seguro que ya habían apuestas.
Alguien estaba jugando gente, dados en la calle, güey.
En el pasillo atrás había gente con dados, sí. Este tipo de tiempo.
Ahora, ver a los militares y a la policía solo provocó que más alborotadores llegaran al área. Dijo, nada, trajeron a la policía. Pues, ¿sabes qué? Yo voy a ir por mi primo. A la gente del Bowery ya no le importaba, la neta. Los actores ya nomás querían ir a agarrarse a madrazos, claro, con la policía. Claro. Mientras tanto, Edwin Forrest no dijo nada. La noche anterior a esta había actuado ante una casa llena en el Teatro Broadway y simplemente siguió adelante porque el show debe continuar. También estaba haciendo Macbeth. Entonces estaban ahí como que, yo también puedo, güey, qué pedo.
Los dos están haciendo Macbeth. Sí.
Una hora antes del show, las multitudes comenzaron a reunirse por toda la ciudad. Se agotaron todos los boletos. El teatro estaba lleno, güey. Le cabían como, creo que 2,000 personas, algo así. Era un chingo de gente. De todas las personas que estaban en el teatro, solo 7 eran mujeres.
¿Nada más?
Ajá. ¿Por qué? Pues no, iban a chingar. O sea, no iban a ver teatro, güey. Las puertas y las ventanas estaban bloqueadas y afuera la multitud seguía aumentando en número. Intentaron meterse, pero la policía los detuvo afuera, güey. O sea, tuvieron que tener 700 policías afuera para evitar que se metieran a madrear a un actor, güey. El telón se levantó. Un actor estadounidense llamado Clark fue el primero en aparecer en escena. La gente le aplaudió bien cabrón porque era gringo. Luego llegó el tercer acto. Salió MacReady. Fue recibido con silbidos, gritos. Los ricos amigos de MacReady que firmaron la carta se pusieron de pie, vitorearon y agitaron sus sombreros para mostrar aprobación.
Yes.
Pero luego se levantó en el escenario alguien levantó una tarjeta que decía, o sea, una grande.
¡No vales verga!
No, esto era del escenario hacia el público, güey.
Ah, ok.
Decía, los amigos del orden permanecerán callados.
Ah.
Y pues nadie era amigo del orden más que los ricos de ahí, güey. Todo el mundo empezó a hacer un desmadre más fuerte.
¿De quién fue esa idea? Oh, fuck.
Pues de un pendejo, obviamente. De alguien que estaba completamente desconectado de la sociedad real.
De los 700, 900 policías, 2,000 personas, las bolsitas de pólvora y las canastas de víboras.
Luego la policía intervino y arrestó a los manifestantes más ruidosos. Estos eran los que estaban ahí gritando que iban a madrearse a MacReady. Ya estaban así agitando los puños listos para aventarse el escenario. Eran más o menos como 20, eran los más alborotados. Los llevaron al sótano, continuó la función. Ya la gente como que se ha tranquilizado un poquito. Pero justo en ese momento...
El arte ganó, hizo una actuación tan tan increíble que la gente quedó cautivada, se calmó y sintieron el amor en su corazón. Y ese es el poder de la actuación.
Así es. Nos escuchamos el próximo lunes. Todo bien. Nada malo pasó aquí.
El soliloquio salvó a la multitud.
Eso hubiera pasado si no hubiera atravesado una piedra, una ventana, güey. De afuera hacia adentro. Y si no hubiera 15 mil personas alrededor del teatro, afuera.
¡15,000!
Empezaron a aventar adoquines, ladrillos, piedras hacia el teatro, güey. Porque, pues, afortunadamente para los que estaban manifestándose afuera, había un sitio de construcción cerca.
¡Ladrillos! ¡No! ¡Ey, seis! ¡Dame seis!
Así que fueron a agarrar
vendedor
piedras.
Vendedor de tubos chuecos de plomo al nocturno. Alguien que necesita plumos. Tubos de plomo.
¿Plumos?
Plumos.
Plumos de tobo. Las piedras rompieron ventanas y empezaron a caer hacia dentro del teatro, güey. La policía quiso entrar a intervenir, pero fueron recibidos por pedradas enormes y ya no pudieron hacer nada. Y de repente alguien inició un incendio en las primeras filas. Muchos de los que estaban afuera solo estaban ahí para ver el caos. La neta, nomás estaban ahí. Querían ver el mundo arder. Iban de público. La mayoría de los ataques estaban siendo realizados por adolescentes que estaban nomás ahí haciendo desmadre. Pero en eso llegaron los militares.
Oh, no.
El sonido de caballos y militares en marcha resonaba en las calles. La turba empezó a gritar, vienen los militares. Los soldados sacaron las bayonetas. Esto enfureció a la multitud.
Por suerte estaba ahí el... Martillos cómicamente grandes, venta 2x1, martillos cómicamente grandes, ¿quién quiere uno?
Dirigieron su atención a la casa de la ópera, desviaron su atención, ya lo estaban desmadrando la casa de ópera, ahora se fueron contra los soldados y le estaban arrojando piedras y ladrillos a los soldados que iban a caballo. Casi todos los soldados fueron derribados de sus caballos. Los caballos se fueron, desbocaron, fueron así. No, ¿sabes qué? Este no es mi pedo, güey. Mira, yo quería...
A mí me gusta Shakespeare, güey.
Sí. O sea, yo ni siquiera sé qué pedo aquí. Yo quería un jinete, no quería un policía. Yo iba a ser corredor, pero no se armó. Y la multitud victorió.
Mi sueño era estar en dressage.
La multitud victorió la victoria sobre los caballeros, los soldados montados. Pero luego llegó la infantería, marcharon en una columna rodeados por ambos lados por la turba y siendo apedreados por todos lados. O sea, ellos se han marchado por el medio de las calles y estaban todo el mundo aventándoles piedras. El general les ordenó que sigan adelante. Pero luego llegaron a este sitio de construcción que el general no sabía que estaba ahí y ahí ya no pudieron continuar marchando. Tuvieron que abrirse camino alrededor de... Porque es que cuando están construyendo edificios altos, pues hacen un hoyo enorme y luego ya los van...
Para los cimientos.
Y todo. Pues estaba el agujero enorme, tuvieron que dividirse, rodear el agujero y estar recibiendo pedradas de toda la gente que estaba alrededor. Muchos de los soldados resultaron heridos y se los llevaron, incluso algunos oficiales. Pero finalmente llegaron al teatro, formaron dos líneas protegiéndolo desde afuera. El general Hall fue golpeado con una piedra, quedó gravemente herido. Y en este punto, 8 de los 11 del primer pelotón estaban heridos, al igual que el mayor general Sanford, el coronel Duryea y el capitán Shumway. Y luego, alguien de la multitud le disparó al capitán Shumway en la pierna.
¡Hala!
Escaló muy rápido este pedo. El general Hall recibió un disparo en la cara.
¿En la...? ¿Qué?
Sí. Se le advirtió a la turba que se dispersara o les iban a disparar.
León la cara, le dan otro brazo en la cara, cabrones. Y entonces se va a poner bien feo esto.
Una más y ya, o sea, no me van a ver la cara porque ya no tengo. El general Sanford estaba viendo a sus hombres caer uno por uno, a pedradas y a disparos, por lo que dio la orden de cargar con sus bayonetas. Pero la multitud era tan grande, densa y cercana que no podían. Algunos soldados incluso les arrancaron los mosquetes que estaban la turba encima de ellos, los quitaron.
¡Preste!
Se dio la orden de disparar por encima de las cabezas de todo mundo.
O sea, eran todavía tiempos donde la autoridad se hacía todo lo posible antes de dispararle a un civil.
Sí. Y empezaron a disparar hacia arriba, pero...
¡Ah! ¡Estamos aquí abajo, pendejos! ¡Traigan más ladrillos!
Uno de estos disparos alcanzó la casa de la señora Langdon. Y al no ver a nadie herido, alguien en la multitud...
No, la señora Langdon, no me digas.
Sí, güey, pues estaba linda. Ahí. O sea, le dieron a su casa, güey. Y luego...
Y asustaron a su pequinés. Tú sabes que la señora Langdon tiene un perrito pequinés que lo asustó.
De repente...
Hace 13 años tiene ese perro.
Sí, yo creo ya. Y es el que iba a heredar la casa, güey. Sí. Y ahora la casa tenía un balazo. Sí. Pero luego alguien en la multitud gritó, de seguro son de Salva. vámonos de nuevo contra ellos. Y empezaron a aventarles más piedras. Otra vez dieron la orden de disparar sobre las cabezas de las personas. O sea, nada más levantaban el... No dispararon exactamente así como hacia arriba, hacia el cielo, pero...
Sí, nomás no darle a nadie.
No darle a nadie.
Meterte el susto.
Se dio la orden otra vez de disparar sobre sus cabezas, pero de repente el general Hall cambió la orden. Dijo, disparen bajo. Hombres de la multitud empezaron a caer al suelo, muriendo. La multitud obviamente se enojó más. Empezaron a atacar de nuevo, pero se encontraron con una segunda ronda de disparos de mosquete. Ahora el camino estaba cubierto de gente herida y algunos muertos. La sangre estaba por todas partes y el pánico se apoderó. La gente estaba corriendo en todos lados. Había 52 personas que fueron baleadas, 22 de ellos murieron. Ahora estaban ahí en la calle, gimiendo y muriendo. El general Sanford nunca antes había dado la orden de disparar y dijo que en sus 35 años de servicio militar nunca había visto una turba tan violenta.
Y yo estuve en la guerra, cabrones.
Se dejó salir al público del teatro por una salida lateral bajo vigilancia militar. McCready tuvo que disfrazarse de policía para escapar.
Uf, el papel de su vida.
La única vez que hiciera vida o muerte.
Necesito un bigote, por favor. Make up.
Si te acuerdas que esto empezó nomás como dos actores que...
Sí, 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 sí. No se me ha olvidado para nada.
Ok. No todos los baleados estaban participando en el desmadre, güey. Por ejemplo, Henry Otten estaba parado al otro lado de la calle en una acera, nomás viendo, cuando de repente sonaron los disparos y cayó al suelo.
Como la señora Langdon, güey, ¿no? Uh-huh. Estaba ahí preparándose un té y le asustaron al
pobrecito.
Ajá. A Mariquita, se llama su...
sí, a Otten le dispararon en el estómago y la bala le salió por la espalda. Lo llevaron a una farmacia donde murió. Un señor que iba llevando a su esposa moribunda al hospital, pues andaba ahí batallando porque no le estaba recibiendo ayuda. Una anciana estaba buscando entre los heridos en la calle hasta que encontró a su hijo que estaba herido de muerte. Los hombres empezaron a llevarse a los heridos y a los muertos a los hospitales, a algunas farmacias y al Saloon Vauxhall, donde los estaban poniendo encima de las mesas de billar para atenderlos. Ahí se reunió una gran multitud y empezaron a pronunciarse discursos, porque eso se hacía en los 1800. Posteriormente se determinó que la mayoría de las personas baleadas y heridas ni siquiera formaban parte de la turba. Eran espectadores y transeúntes que iban pasando en el momento equivocado.
Y se quedaron viendo ahí la turba.
Bridget Fagan, por ejemplo, caminaba con su esposo por el barrio de Bowery cuando recibió un disparo en la pierna y luego murió, que se desangró. El señor Stewart, que era un comerciante jubilado, estaba parado en la acera cuando recibió un disparo en el cuello.
Vendiendo martillos cómicamente gigantes. Pero fue coincidencia.
Sí.
Ajá. No nos traía porque son cómicamente gigantes.
El señor Collins estaba saliendo de su automóvil en Harlem Railroad cuando lo mataron a tiros. William Russell nomás de repente dio una vuelta en una esquina así donde no tenía que estar y le desmadraron el brazo de un balazo. El señor Livingston estaba hablando con alguien que estaba ahí como a dos cuadras cuando de repente le dio un disparo en el estómago. O sea, empezaron a disparar. O sea, los militares hacia afuera, en vez de disparar ahora hacia arriba, se estaban disparando hacia afuera de su formación y le dieron
a los... Sí, por tratar de no darle a los de enfrente que están haciendo las madres, le dieron a los transeúntes.
McCready fue escoltado por un grupo de amigos, salió de la ciudad a caballo esa noche, tuvo que huir. Luego tomó un automóvil a Boston y se subió a un barco a Europa. Fue de...
¿Ya, de plano?
Sí.
No, jamás. Amarró dos tortugas a los brazos y se fue.
Ahora, al día siguiente, la opinión pública estaba dividida sobre quién tenía la culpa.
Ah, yo creí que sobre si estuvo buena o no la obra, güey.
También yo creo, estaban así de, no, pues mira, yo fui a ver a Edwin y pues nadie salió herido.
Nadie, o sea, la obra estuvo bien, la producción estuvo muy chida. Se murieron 16 personas solo de mí, pero la neta, la iluminación lo hubieras visto, wow. Esas velas estaban reflejándose, pero magnífico, nunca había visto algo así.
De hecho...
Me falta un brazo.
Unos estaban, o sea, había una multitud enfurecida pidiendo venganza. Otros estaban haciendo reuniones para condenar la violencia. Muchos querían que se convocara un gran jurado para acusar al alcalde y al alguacil. Y la gente quería que la Casa de la Ópera fuera destruida. Una vez más, los militares salieron a proteger la Casa de la Ópera.
O sea, la gente que fue y desmadró la casa era gente y luego la gente está enojada por lo que hizo la gente y ahora quieren que destruyan la Casa de Ópera.
Sí. Ajá. Okay. ¿Todo bien? Uh-huh. Todo bien. Uh-huh. Había 4 tropas de artillería a caballo, un escuadrón de caballería, 4 regimientos de infantería y un obús afuera de la casa de ópera protegiéndola.
¿Qué es un obús?
Son los cañones que tienen como ruedas. Los que tienen.
Ya. Yeah.
Simón. Apareció una turba, pero los militares los ayuntaron. Luego esta turba atacó a las tropas en Bowery y hirieron gravemente a varios. El barrio de Bowery fue barricado por la mafia y empezaron a encender hogueras.
Para hacer pizzas de leño, asumo.
Pues nomás para hacer... Pues, güey, estás ahí y vas a quemar algo.
Hey, o sea, hey.
La luz de estos incendios facilitó que la policía viera quién estaba dirigiendo a las turbas y fueron arrestados rápidamente. Para la medianoche el orden había sido restaurado. Un gran jurado determinó que los tiroteos estaban justificados. Eso no ha cambiado.
No.
Edwin Forrest se mudó a Filadelfia poco después, trató de divorciarse de su esposa ese año. Tuvo una aventura y dijo que lo hizo porque su esposa tuvo una aventura con un escritor llamado Nathaniel Willis. El divorcio fue ampliamente cubierto por la prensa. Willis incluso defendió públicamente a la esposa de Edwin. Pero el 17 de junio de 1850, Edwin golpeó a Willis con un látigo en Washington Square.
Espérate. Wow. ¿Un látigo?
Sí.
No, estaba haciendo la obra Indiana Jones Live.
Algo así.
¿Por qué trae un látigo?
Era 1850, güey.
Sí, le faltan cosas muy chidas de 1800. Hay cosas bien feas, como todo el dolor. Pero, ¿poder andar cargando tu látigo o decirle a alguien, hey, tú, duelo a la una, vámonos? Eso está bonito.
Entonces, sí, lo estaba latigando en Washington Square mientras gritaba, este hombre es el seductor de mi esposa. Willis no pudo defenderse de este ataque con el látigo porque estaba superando una fiebre reumática.
Ah, es por eso, güey. No es porque un güey traía un látigo. Era la fiebre.
No pudo poner las manos porque pues traía dolorcito de sus riumas. ¿Qué andaba haciendo en la calle? Pues él estaba viendo su vida y de repente se aparece de él. El esposo de su amante con un látigo lo empieza a madrear en una plaza pública.
¡Ay, mi reuma!
Willis demandó a Edwin y ganó $2,500.
Oh, bien. Sí, se lo merece.
Durante el proceso de divorcio, en el testimonio, un mesero dijo que una vez había visto a la esposa de Edwin y a Willis acostados uno sobre el otro. O sea, laying on each other. Ajá. Esa es la manera correcta de decir. Cogiendo. Los vi, o sea, entré y los vi cogiendo.
Sí, en ese tiempo la única forma de estar.
Edwin continuó como un actor exitoso por un periodo de tiempo. Luego le dio gota, que lentamente lo carcomió. Después le dio neumonía. Y luego le dio un derrame cerebral.
¡Oh, my God!
Sí, su salud se vino abajo y murió mientras dormía en 1872. McCready regresó a Inglaterra, fue exitoso allá, pero se retiró a los escenarios en 1851, después de una interpretación final de Macbeth. Y vivió hasta 1873. Sí, vivió una vida feliz, pero murió en 1873, ya de grande.
Pero no de gota.
Ni de un derrame cerebral. Ni de neumonía. Los disturbios afuera del Astor Place Opera House, pues prácticamente fueron el final de los disturbios en el teatro. A partir de ese entonces, ya los teatros eran mejor vigilados. Ya no se les permitía a las personas entrar con cosas que pudieran aventar al escenario.
Se prohibieron los vendedores de ladrillos, martillos cómicamente gigantes y canastas de víboras. Yo quiero ir el próximo dolop de Jack y John, los albañiles de Filadelfia que llegaron un día y desaparecieron todos los ladrillos y tuvieron que construir el pinche edificio.
Le hablaron
los ladrillos, Jack. Aquí los dejé, John.
No sé qué pasó.
¿Qué onda? ¿Dónde están los ladrillos?
Y de repente llega Bill con sus ladrillos que le sobraron a medio maratón y va a decir los da. Órale, vengo desde Boston. Escuché que necesitaban ladrillos. Y posteriormente las actitudes ya como de... Porque hay que recordar que el teatro era... la razón por la que existían los palcos en el teatro literal era para separar a la gente de dinero de la gente de clase baja.
Es como los bastones, no para cuando estás lastimado. En Escocia se inventaron para literal poderte quitar así a la gente pobre, entonces, sucia, que vaya a manchar tu ropa.
Sí, por eso existen los palcos, porque literal es una construcción clasista, güey. ¿Sí? Entonces, la gente de dinero está en los palcos, pero la mayoría de la gente que iba al teatro, pues no había nada más que hacer de entretenimiento, güey. Ajá. Entonces, como que ya empezaron a cambiar, a imponer actitudes un poquito más aristócratas al teatro. Y fue cuando ya después, cuando se convierte en los espectáculos, bueno, está el espectáculo de vaudeville y todo ese pedo. Y ahorita el teatro se ve como algo a veces medio mamador, pero no era así realmente.
No, nunca fue. Siempre fue para el pueblo y para la gente. Era contar historias con disfraces y prosa.
Pero las actitudes ya como que más elitistas comenzaron a formarse, por lo menos en Estados Unidos, después de que hubo pinches veintitantos muertos afuera de un teatro, güey, porque dos actores se odiaban. Ajá. Este evento incluso se considera un importante punto de inflexión en cómo se produce y se consume el teatro, güey. Y fue hace pues, 130 años más o menos.
Tú eres el de matemática antes. Sí. Tú cuando me ves un número voy a decir...
Uh-huh. Sí, fue en 1850 sí, más o menos. 130 años.
130 años.
Pero pues esa es la historia de los disturbios del teatro. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 116 de The Dollop, The Actor Rivalry. Y pues... Güey. O sea,
el teatro es el más peligroso de todas las artes. De todas.
Es que es increíble la cantidad de cosas que empiezan como algo bien sencillo y terminan con los militares y la policía disparando a la gente en las calles de Nueva York. Creo que hemos hecho que como 4 episodios que terminan igual.
Ajá.
3 o 4. Si no
hay, hay 2 güeyes jugando dados. Ajá. Pum, se quemó una ciudad entera. Chicago ya no existe.
Hay unos protestantes marchando otra vez.
Pum, Filadelfia. Ya es un hoyo.
Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como El Badiablo.
Y si no conocen su historia, están condenados a pensar que Shakespeare es para gente de la alta alcurnia.
Yes.
Shakespeare era pueblo.
Era puro pueblo. Totalmente. Y hay faunas. Uh-huh.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.